¿Cómo podemos empezar a invertir en el mercado inmobiliario si no somos millonarios? ¡Ay, qué rima! ¿Qué podemos hacer para ganar algo de rentabilidad con un ladrillo que en 2021 no para de subir? Te lo contamos en un nuevo programa de Finet Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Bienvenidos a todos. Como siempre que la inflación aprieta, los asesores y los gestores nos dicen que hay que invertir en activos reales. Y hoy queremos tocar uno de ellos, el ladrillo, los inmuebles. Nos preguntaremos cómo se puede invertir en el sector inmobiliario sin tener mucha pasta, que no todos tenemos mucha. Primero lo comentaremos con Antonio, cómo está la cosa ahora mismo, nos traerá sus cositas. Luego, entrevistando a alguien que sabe, a Pau Antó, que es un inversor especializado en este tipo de activo. Ya que estamos con el asunto, os descubriremos también un fondo que puede ser interesante en este sentido dentro de nuestra sección El Fondito de la Semana. Y finalmente, en la sección del muro, traeremos vuestras respuestas a la pregunta que os hicimos la semana pasada. ¿Qué harías si tu acción o tu fondo cae un 20%? Y os lanzaremos una nueva pregunta para esta semana, que ya podéis imaginar por dónde irá. Somos Finet, somos el equipo de Finet Talks, Antonio Villanueva y Carmen Fontán, que también producen este podcast, y servidor Vicente Baró, que es quien os habla. ¡Empezamos!
Venga, va, 5 minutitos más, porfa.
Y se te está pasando la vida sin invertir. Y sabes que tienes que hacerlo. Visita ya finet.com y encuentra la información más sencilla para elegir mejor. Opiniones de expertos, comparativas, selecciones de productos y muchas más cosas. Finet, invertir en modo fácil.
¿Qué pasa, Antonio?
Hombre, ¿qué pasa?
Ya por aquí.
Este tema está bien, ¿eh?
Este es un tema bonito.
Este me interesa a mí, que sigo de 5.000 años después, sigo buscando piso.
Sí, es ahí, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué pasa, Carmen?
Muy buenas. A mí también me interesa que empiezo ahora a interesarme por buscar piso.
Pues espérate.
Sí.
Yo estoy de lleno ya en el mercado.
Sí, ya, ahí tú ya estás
con alquilado, con el mío alquilado, o sea que aquí ya viendo las rentabilidades, viendo si interesaría más venderlo e invertir ese dinero en otras cosas, o sea que ahí estamos.
Oye, déjame darle las gracias a las más de 4.000 personitas que nos han escuchado en esta última semana, bueno, en esta primera semana de nuestra tercera temporada del podcast Finet Talks. Madre mía,
qué
lío me hago. Más de 4.000 reproducciones de nuestro primer podcast de esta tercera temporada.
¿Cómo nos gustan las reproducciones,
Nos gustan mucho. Y 1.500 visualizaciones, también nos gustan mucho, de la entrevista que tuvimos con Daniel Pérez Alegre en nuestro canal de YouTube, Echar un ojito si no lo habéis escuchado, porque os va a poder gustar bastante. También te digo, han sido 4.000 reproducciones, pero han sido muchas menos personas, muchas menos reproducciones y muchas menos escuchas que personas con ataques de ansiedad por la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook, ¿verdad?
Hay la gente llamándose por teléfono.
Bueno, igual a la cifra de Facebook sí que ganamos sobrados, Vicente. O sea, tampoco había mucho nervio por ahí. Estoy diciendo, madre mía, se ha caído WhatsApp, Instagram y Facebook, como yo también me caí,
Me he tropezado.
Pero habéis entendido a los boomers ahora, ¿no? Como vivíamos antes, los boomers, durante esas 5 o 6 horas.
Sí, ¿no?
Sí.
Con un palo y una peonza, como dijo Ibai Llanos el otro día.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cosas tenemos?
Te voy a decir también otra cosita, que es que estamos en medio, bueno, y te voy a decir a ti, pero se lo voy a decir más bien a nuestros oyentes, porque tú lo sabes de sobra. Estamos en medio de otro Finet Bios.
Sí.
Finet Bios, nuestra quinta edición ya, este evento en el que profesionales de la gestión a nivel internacional, pues nos traen ideitas súper guays. De lo que están invirtiendo estos gestores internacionales importantes.
Y lo cuentan ahí.
Que si dividendo, que si China, que si no sé qué. Pues un montón de cosas.
¿Y esto cuándo? ¿Cuándo?
Esto lo tenemos el 20 y el 21 de octubre a las 4:30. En directo.
Ah, estás ahí con tu cafetito, tu carajillo, y mientras tanto, viendo ahí a los gestores explicar...
Carajillo y ideas de inversión. Bueno, oye... Es
buena combinación, buena combinación.
Cada uno con lo que quiera.
Carajillo Tox. Carajillo Tox.
Madre. Ay, la botonera, Vicente. La botonera la tengo que traer para la semana
¿Y
que
esto
viene.
Cuánto le cuesta a la gente?
Esto
escucharlo?
Gratis.
Ah, que lo vamos así...
For free. For free, está lo único bien. Que hay que hacer es registraros en el grupo de BIOS para acceder un poco a todo el contenido que vamos dejando por allí, o vamos desgranando las ideillas una a una y demás. Y luego también esto, por si estáis con el tema del CFA, EFPA, estas cosas que, si he dicho estos nombres y no sabéis, no os preocupéis, pero para los que sí sabéis de qué va, os damos horitas y recertificaciones y cosas guays. Vamos al tema que nos ocupa esta semana. ¿Tú conoces, Vicente, a un señor o señora de unos 42 años, con hijos y con algunos ahorrillos, buscando su primera vivienda?
Buscando su... no.
¿Así? ¿No? Pues a ver, pues no lo conoces, deberías, porque es el perfil medio del comprador de vivienda en España, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Se ha acabado recientemente una encuesta. Perfil medio, 42 años, ¿eh? Lo de la, muy, muy por encima de los 34 años de la media europea, ¿eh? El tema del piso medio, el precio medio al que se busca el piso es entre 150.000 y 200.000 euros.
Medio, claro, pues si te vas a Madrid pues será más y si te vas a Toledo pues será menos.
Y bueno, diréis, el medio son 42 años, y los jóvenes, ¿qué están haciendo? Pues a ver, entre 20 y 30 años solo representan el 1,9% de compradores. Quizás un poquito bastante menos que a lo mejor de hace 30 años. Claro. Casi dos terceras partes de los compradores son parejas con hijos ya. Claro. Es decir, lo de boda y luego casa y luego hijos, ahora ya es más boda. Luego alquiler, luego ya sí eso, hijos, y luego ya sí eso, si por algún casual reunimos la pasta por lo que sea y eso ya, casa, de menos de 200.000, por supuesto.
Ya.
Esa es la rutilla.
Esa es la, esa es el, la ruta del
de Millennial Route, se llama.
Bacalao's Route. Y esto bien, ¿no? O sea, que eso...
Wow, esto bien, ¿no? ¿No? Esto bien, ¿no, Vicente? Esto es lo que hay.
Bueno, a la gente le gusta. Decían, porque decían, no, los millennials no es que no les gusta tener casa.
Bueno, pues, a ver, sí les gusta, ¿no? Según Fotocasa, el 47% de las personas que hoy vive de alquiler preferiría tener una casa en propiedad. No
siempre
está
mejor,
mal,
yo creo, porcentaje. Al final.
Y luego, un datillo, otro datillo así rápido que os quiero dar, porque es que este recién sacadito del horno. Sí. Dato de agosto, Colegio de Registradores, subida del 44,2%. En agosto de 2021 respecto a agosto del año anterior, en compraventa de viviendas, ¿vale?
La gente está ahí metiéndole...
Que dices, a ver, cera. Bueno, a ver, el año COVID, la gente no se movía de casa, no estaba pensando en comprar. Bueno, a ver, ok, pero es que respecto a 2019, respecto a agosto de 2019, es un 32,9% de subida. Poca broma, más ganas de comprar vivienda que... Y aquí ya me he dejado el chiste por si lo quieres cerrar tú.
Yo no había pensado... Pero cerrarlo vosotros, y más ganas de comprar vivienda, ¿qué?
¿Qué, de Mbappé, de venirse a Madrid? No, ya está bien.
¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Chiste de fútbol! Fútbol.
Bueno, ver, ahí está
¿cómo
el tema.
Va a evolucionar
esto como un señor que va a comprar, pero claro, a la gente que dice, oye, ¿y para invertir? ¿No? O sea, para invertir es un buen momento con los tipos ahora, ¿qué hago? ¿No me, tal? ¿O cómo lo puedo hacer? ¿O si realmente quiero tener? Porque lo decía yo al principio, la inflación, ¿no? Sube la inflación. Pues una de las cosas que puedes hacer es invertir en inmobiliario, en parte para protegerte.
Abatir el 5% último.
Claro, entonces, en fin, que es un tema que yo creo que es importante, es un activo muy importante y que tiene este problema. Que, hombre, con 10.000 euros tú te puedes comprar las mayores empresas del mundo en un fondo de inversión indexado global, por ejemplo, pero no te puedes comprar a lo mejor el Empire State Building y las Torres Serrano y no, solo puedes comprarte con 10.000 euros a lo mejor, no sé lo que te puedes comprar siquiera con 10.000 euros. Entonces queríamos ver este punto, ¿no? Para la gente normal, ¿qué puede hacer?
Oye, he dicho un 5% de inflación, no, es un 4%. Estaba pensando en la inflación ya de octubre.
Vale, estás ahí, estás como en tu mentalidad anglosajona, estás pensando en la inflación de Estados Unidos.
4, claro, ya, exacto, efectivamente. Gracias, Vicente, bien salvado. Bueno, a partir de un 4% yo ya me da igual, o sea, ya me pierdo.
Sí, sí, sí. No, pero tú ríete. Yo, por ejemplo, tengo este mes la revisión de alquiler con el IPC. ¿Qué supone eso? Que como la casera no tenga misericordia, me sube un 4% el alquiler mensual del piso.
¡Ojo! ¡Hachazo!
¡Ojo! Mucho dinero.
No hay botones
de
sonido.
Botonera, eso estaba pensando, a falta de botonera.
O sea que a lot of money.
Bueno, hablamos pues con, entrevista, entonces, con este señor. Que
vamos
sabe
a preguntarle
más.
A Pau, a ver, vamos a con nuestra entrevista de la semana, a ver qué opciones tenemos. Vamos ya con ello. Y dejadme que salude lo primero a nuestro invitado de hoy, Pau Antó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, súper bien, súper contento de estar aquí y muy agradecido también por la labor de divulgación que hacéis, que es fantástica, así que gracias por invitarme.
Nada, es un placer para nosotros compartir hoy contigo, tener tus puntos de vista y conocer mejor tu forma de invertir. Vamos a ir lo primero, ya sabéis los seguidores del podcast en esta tercera edición, que esta temporada empezamos con unas preguntas para conocer mejor a la persona desde el punto de vista de la inversión. Y que esas preguntas las va a hacer cada semana Carmen Fontán. ¿Qué pasa, Carmen?
Muy buenas. Hola, Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien.
¿Estás preparado? Ya sabes, son unas preguntas que hacemos muy directas y tú tienes que responder también muy directo.
Perfecto. Adelante.
Fenomenal. Venga, voy a empezar con la primera. Sencillita. Preséntate para quien no te conozca en 10 segundos. ¿Quién es Pau Antó?
Pues soy un inversor inmobiliario que desde hace unos cuantos años también se dedica a enseñar y a divulgar la parte esta de las inversiones, concretamente a nivel inmobiliario.
Uh-huh. Vale, vamos con la segunda. ¿Con cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál fue esta?
Con 13 años, no fue inmobiliaria, fue básicamente comprar unos altavoces para alquilarlos a mi propio grupo de música y a otros grupos de música para poder tocar en muchos más sitios y poderlo pasar también mucho mejor a la vez que ganábamos un poquito de dinero.
Muy bien, oye, 13 años.
Sí, hay un conflicto de interés ahí, alquilando a tu propio grupo, ¿eh?
Sí, sí. Vale, vamos con la tercera pregunta. ¿Quién o qué te inspiró para dar el paso a empezar a invertir?
Bueno, básicamente fue mi abuelo, porque él era empresario, toda la vida trabajando, a veces las cosas iban mejor, a veces peor, pero me di cuenta que se podía generar mucho más teniendo negocios o teniendo emprendimientos o teniendo inversiones que lo que tradicionalmente cobra un simple trabajador, ¿no? Yo estudié una carrera, economía, etcétera y tal, y me di cuenta que al terminar, pues probablemente no ganaría tanto. Y esto me empezó a inquietarme por todos estos campos de la inversión, en bolsa, también en inmuebles y en otros campos de inversión. Y bueno, desde entonces hasta aquí y hasta siempre, porque es un campo que me apasiona muchísimo.
Fenomenal. Vamos con la siguiente. ¿Cuál ha sido tu mayor error al invertir?
Yo creo que ha sido confiar en personas, confiar en negocios, confiar en, sin, no tanto en los números en la parte racional, sino como dar el paso porque esperaba que las cosas irían bien, pero a veces hay que escuchar a los números y hay que ser un poco más racional y no tan emocional cuando se invierte. Ahí he perdido bastante dinero a veces en decisiones tontas que lo ves un poco más frío y dices, no sé por qué hice eso.
Ya, sí. ¿No? Bueno, ¿y el acierto entonces cuál ha sido?
El acierto creo que fue descubrir, que tampoco es que sea un gran descubridor, pero descubrir un modelo de inversión que se podía hacer incluso sin dinero, que es invertir en inmuebles sin dinero. Eso es posible, aunque requiera mucho dinero, pero no necesariamente tu dinero. Y eso fue mi gran catalizador de poder invertir el dinero de otras personas. En este caso empecé con una familia de judíos y a partir de ahí pues pude cobrar un porcentaje de los beneficios que ellos mismos pues estaban ahí generando, y era como el gestor de sus inversiones en Barcelona. Básicamente compraban edificios, yo los gestionaba y los vendían piso a piso, y eso me dio mucha experiencia, también bastante capital, y eso me capitalizó para seguir y bueno, y adentrarme todavía más en el campo de la inversión inmobiliaria.
Uh-huh, muy bien. Venga, la penúltima pregunta. ¿Cada cuánto miras tu cartera personal?
Muy poquito. Soy de esos de largo, largo de verdad, y soy de esos que se alegra cuando las cosas que tiene bajan, que no hay muchos de esos, con lo cual muy, muy poquito.
Ya. Yeah. Y por último, tres aplicaciones o webs que utilices para los temas de finanzas que no sean finec.com, porque, por supuesto, esa es la primera.
Sí, mira, pues básicamente sigo a muchos podcasts de diferente materia, pero siempre he explicado, ¿no?, y he dicho que soy más de acción que de seguir diferentes contenidos, herramientas y demás, ¿vale? Así que yo creo que la información ahora está en todas partes y no me atrevería a decir tres en concreto, porque hay muchísima información, por suerte, y mucha gente divulgando, y cada vez es más la gente más consciente de lo que funciona y no funciona, y de dónde no está como mínimo la solución a sus problemas financieros, que es esa metodología más tradicional, ¿no?, que antes se seguía. No quiero tampoco decir muchos nombres, pero creo que hay muchas opciones. Es difícil mojarse con solo tres.
Oye, fenomenal, Pau. Pues por mi parte ya está. Te agradecemos un montón, que estas preguntas ayudan un montón a conocer a nuestros entrevistados.
Eso es. Así que nada, gracias por esta parte. Yo quería empezar preguntándote, fíjate que la entrevista la teníamos comentada desde hace algunos meses, de hecho, pero justo hemos tenido ahora novedades que yo creo que para los inversores inmobiliarios son muy importantes, ¿no? Como la nueva legislación que se está pensando aprobar, de que si penalización a los grandes tenedores de viviendas, si el recargo en viviendas vacías. Tú, como inversor en este mercado, ¿te afectan mucho, te importan mucho? ¿Cómo valoras también estas nuevas medidas?
Estamos preocupados, esta es la verdad. Todavía no sabemos, ¿no? O sea, mucha gente me está preguntando justo estos días sobre esto y es como, bueno, todavía quedan muchos flecos por determinar, todavía hay que ver si esto se va a llevar a algún lado o no, ¿vale? Pero ya tuvimos hace un tiempo, por ejemplo, en Cataluña, la limitación del precio que puedes cobrar en un alquiler, que esto es algo que fue salvaje y yo creo que quizá muchos medios no se dieron el eco suficiente, el decir que tú tienes una propiedad que una persona quiere alquilar y que tú no la puedes alquilar al precio que considere oferta y demanda, sino que esto ya existe, esto ya no es una especulación, sino que al final hay un precio límite al que puedes alquilar eso, ¿no? Y bueno, visto esto, pues puede pasar cualquier cosa y estamos realmente preocupados por lo que puede pasar. Yo siempre he dicho que la inversión inmobiliaria es buena a pesar de la legislación y a pesar de los impuestos, pero tengo la sensación que es un mercado que genera tanto beneficio que es un mercado también muy jugoso para ir apretando constantemente al contribuyente en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a impuestos, en cuanto a, bueno, a todo lo que esté en sus manos, ¿no? Y por desgracia nosotros que somos grandes tenedores de inmuebles y mucha gente podrá pensar, oye, ¿cuántos inmuebles tenéis, no? Bueno, tenemos unos cuantos, pero al final un gran tenedor de inmuebles es una persona que tiene más de 10 inmuebles. Que sí, son muchos inmuebles, quizá, para el común de las personas, pero tampoco estamos hablando de una persona que tenga miles de inmuebles, como sugeriría, ¿no? Con lo cual, al final, creo que puede afectar no solo a la imagen esta que a veces hay del gran fondo de inversión, del gran capitalista, sino también a ahorradores, empresarios que hayan podido ahorrar cierto capital y al cabo de un tiempo pues se acumulan, al cabo de los años de esfuerzo y sacrificio, acumulan esos 10 o más inmuebles. Con lo cual, bueno, un poco la expectativa, Vicente, de lo que pueda pasar, no tengo ahí la respuesta todavía, no está claro qué va a pasar, ¿no? Pero sí que preocupados por cómo puede afectar esto, uno, la compra y inversión interna del país y sobre todo la internacional, porque cuando nosotros tenemos apego por invertir en España, por ejemplo, pero un inversor de fuera le da igual invertir en, claro, España, invertir en otro sitio, y poner esas trabas a veces dificulta mucho.
Claro, aquí, de hecho, yo lo que he leído es que casi es más suave lo que se va a aprobar, o es más suave de lo que ya está pasando en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que en ese sentido, o sea, ¿cuál ha sido un poco la experiencia en Barcelona? ¿Cuánto ha dificultado, no? Porque yo estoy leyendo mucho, que efectos muy negativos que ha tenido, pero desde, sí, tú, desde vosotros que tenéis inversiones allí, ¿cuál ha sido el impacto?
Nosotros tenemos como dos tipos de inversiones grandes, ¿vale? Invertimos siguiendo cuatro modelos de inversión. Uno es el comprar, reformar y vender. Eso no nos afecta tanto porque estamos poquito tiempo. Seguimos más como los especuladores inmobiliarios, como ese que hace trading o que hace swing trading, que compra y vende, ¿vale? Con lo cual no nos afecta tanto estos cambios legislativos. Lo que sí que nos afecta es en el mercado de alquiler, que es otro modelo tradicional, alquiler a largo plazo, porque tú has hecho unas compras, una previsión en función a precios de mercado que estimas, con diferentes escenarios de alquiler. Y al final te das cuenta que esto de un día para otro cambia y esa estimación que tenías pues se ve reducida a veces en un 10, en 15 o 20% y que no puedes alquilarlo, ¿vale? Y eso también genera tensiones porque si alquilas de nuevo, ¿vale? Esa vivienda pues tendrás que regirte por la nueva legislación. Pero sin embargo, si tienes un inmueble alquilado desde hace tiempo y te siguen pagando, pues no tendrá que afectarte. Nosotros inicialmente pensamos que en este modelo de inversión, bueno, pues cuando vayan caducando los contratos, ya iríamos renovando al nuevo precio fijado por debajo, ¿no? Pero hemos visto que pues muchas personas, muchos inquilinos han llamado, ¿no? En plan, oye, que mi piso ya no vale tanto, me voy o me lo arreglas o me bajas el precio y tal, con lo cual hemos tenido ahí una bajada de ingresos en algunos inmuebles, ¿no? Y eso es algo también a tener en cuenta, cómo una simple ley pues puede afectar, ¿no?, en ese sentido. Y al final eso lo que hace un inmueble no es otra cosa que un activo que sirve para dar rentabilidad, con lo cual si te baja la rentabilidad, el valor del inmueble supuestamente también baja, ¿no? Y eso nos lo podemos también encontrar cómo puede afectar también esa bajada del valor de los inmuebles. De momento no se ha visto, pero se puede ver, sobre todo ahora mismo cuando estamos comprando nuevos inmuebles, tenemos muy en cuenta cuando el vendedor nos dice, ¿vale tanto? Y digo, no puede valer tanto porque como máximo, por ley, podemos sacarle eso, con lo cual tiene que valer menos, ¿no? Y los otros dos modelos que aplicamos nosotros, que es el alquiler turístico y el alquiler por espacios o por habitaciones en algunos casos, esos dos modelos no se han visto tan afectados porque es una demanda un poco diferente, pero el peor ha tenido el mercado de alquiler, ha sido lo que más afectado se ha visto, el mercado de alquiler a largo plazo, el alquiler tradicional, y yo creo que esto no, es una ley que de verdad no tiene ni mucha lógica, mucho sentido, porque al final los mercados son oferta y demanda, nos guste más o no, y como economista estudiamos esto en la carrera y demás, pero bueno, al final es lo que hay y no podemos luchar contra eso. Hay gente como que se desespera y yo prefiero, a pesar de todo esto, pues tomar la iniciativa, tomar la acción y ver cómo podemos solventar esos problemas que estamos teniendo.
Sí, bueno, mucha gente que lo que piensa dice, hombre, esta forma de hacer, muchos, se puede hacer muchos beneficios, se puede hacer mucha rentabilidad en un mercado. Hay gente que defiende y dice, claro, este es un mercado que en realidad es un mercado especial porque hay un derecho a la vivienda, ¿no? Entonces ese es el debate que muchas veces pues, hay determinadas ideologías que se centran más en eso y no ven tanto los problemas de mercado, ¿no? Pero...
Sí, yo de hecho estoy súper de acuerdo en esto que tienen que tener, las personas tienen que tener un derecho a la vivienda. Claro. Y estoy súper a favor de eso. Lo que pasa es que me parece un poco extraño que ese derecho a la vivienda lo terminamos pagando personas con más o menos capital que hemos decidido hacer una inversión arriesgando nuestro dinero en diferentes activos. Como también, no sé si lo quiero sacar de aquí, que yo, es un tema que me suelen preguntar, el tema de los ocupas, ¿no? Que también hemos visto, nos hemos visto muy afectados en Barcelona y en otras zonas por el tema de la ocupación, ¿no? Y al final dices, bueno, pues al final termina el capital privado asumiendo unos problemas y comiéndose unos costes y una rentabilidad que creo que es algo que deberías hacer el sector público. Y creo de verdad que deberían haber mecanismos para que el sector público legislara y de cada promoción pues que reservaran espacios, que hicieran protección oficial. O sea, creo de verdad que la vivienda no es un activo más con el que se pueda invertir o especular, sino que creo que es un problema para la sociedad y todo el mundo tiene el derecho y creo que la obligación de tener una vivienda digna. Lo que pasa es que están como pasando el marrón, igual mucha gente no entiende esto, pero pasando el marrón al sector privado y a esos grandes tenedores de inmuebles, ¿no?
Claro, sí, sin tener en cuenta ahí un poco ahí los problemas que luego se generan, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, menos construcción de viviendas y, por lo tanto, encarecimiento de los alquileres porque hay menos viviendas construidas por la falta de rentabilidad y tenemos el problema contrario. Pero bueno, Pau, además ahora viene un momento, ¿no? De que ya empezamos a ver de inflación y demás, que siempre se dice activos reales, ¿no? El mercado inmobiliario, que son activos reales y tal. Pero nos escucha mucha gente, pues que oye, que lo que tiene son 10.000, 20.000, 30.000 euros, que no tiene cantidades ahí muy grandes. ¿Cómo se puede invertir en inmueble desde estas cantidades?
Pues fíjate, en un entorno de inflación es el mejor momento, y nunca invito a la gente que haga esto, pero económicamente, digamos, es el mejor momento para endeudarse a un tipo de interés fijo bajito, como están actualmente los tipos, en un activo que sabes que se puede apreciar como activo real y además teniendo una rentabilidad, si lo alquilas, ligada a una renta que se va actualizando año a año por la inflación, con lo cual es un activo que cubre la inflación, igual que la bolsa cubre en grandísima parte también la inflación en el que pasó el tiempo. Con lo cual, al final, mucha gente entiendo que quiera convertir sus euros cada vez con un poquito menos de valor, ¿vale? En activos reales puede ser la bolsa, los fondos de inversión, mercados financieros o también el sector inmobiliario. Eso entiendo que puede pasar, pero es que si además tenemos la posibilidad de hacer esto justo con la parte de una hipoteca a un interés fijo y la inflación supera este interés, pues al final estamos consiguiendo un préstamo con unas buenas ventajas a un interés por debajo de la inflación y eso puede ser muy beneficioso a largo plazo. Yo siempre explico que hay gente que quizá conocemos y podríamos pensar alguna persona, ¿no?, que hace 20, 30 años compró un piso, un inmueble para su uso propio por 8, 10 millones de pesetas, ¿vale? 50, 60 mil euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, ahora ese piso quizá vale 150, 200 mil. Y en cambio, si hubiese tenido ese dinero en el banco, pues valdría mucho menos. Con lo cual, sí que vemos que los inmuebles suben en gran parte por la inflación y vemos que si te has endeudado hace un tiempo, que no tenías esos 8, 10 millones de pesetas, pero te endeudaste, pues ahora tienes probablemente el piso pagado o casi pagado y tienes una gran plusvalía ahí latente con eso. Con lo cual, puede ser una estrategia. Es una estrategia lenta, sin duda, pero puede ser una estrategia de inversión. El planteárselo así con una pequeña hipoteca o una hipoteca y jugar ahí, aunque no soy muy partidario de ir jugando con las noticias y de todo esto, pero bueno, creo que a largo plazo los pisos suben, insisto, no porque suban per se, sino en gran parte por la inflación.
El tema es, claro, esa es una opción de inversión en la que ya te tienes que dudar, ¿no? Que habrá mucha gente que diga, uy, ahora prefiero no endeudarme, prefiero no apalancarme y ir tirando. ¿Ahí hay alguna otra opción? No sé si sigues algún tipo de otra opción o no sé qué opinas de los fondos, de los REITs, de los fondos que invierten en empresas de inmuebles. ¿Cómo lo ves?
Yo tenía un REIT hasta hace muy poquito que lo vendí, porque creo que es una manera muy buena de invertir en inmuebles. Lo que pasa es que no siempre es muy buena. A mí me gusta hacer un poco operativa. Es decir, ¿qué ocurrió, por ejemplo, con la crisis del COVID, ¿no? Lo que ocurrió es que en cuestión de varias semanas, REITs importantísimos, yo tenía uno, ya lo vendí hace unas semanas, pero que se llamaba NNN, un REIT americano, bajó aproximadamente un 50%, cuando no tenía ninguna lógica, que principalmente lo que tienes REITs son inmuebles, y tú no podías ir a la calle ese día a comprar a la mitad de precio ese inmueble, ¿no? Con lo cual, a veces hay oportunidades de arbitraje, digamos, en ese sentido, y a mí me gusta aprovecharlas porque no tenía lógica que una empresa tan grande, con tanto histórico, con tanto reparto de dividendos, con tanta ocupación tan alta, cotizará alrededor de un 50% por debajo en cuestión de varias semanas después del COVID, y creo que son buenas oportunidades. Sí que es verdad que para una inversión a largo plazo, pues es quizás una inversión muy cómoda, ¿no? Es una inversión que te da ciertos dividendos, es una inversión que está muy bien, pero yo probablemente para un inversor, y no estoy aquí para dar consejo a nadie, pero para un inversor que busque más el largo plazo, buscaría esas empresas quizá con más crecimiento, o esas empresas más growth, indexarse, diferentes tipos de estrategias, porque creo que a largo plazo digamos, estos tipos de REITs o SOCIMIs en el caso español terminan dando la inflación y un poquito más. No son algo que se potencie la inversión. Con lo cual, mi postura sería, en ciertos momentos, comprar esos precios puede ser muy bueno para buscar ese recorrido y venderlo. Esa posición de estoy 20 años en un REIT depende del perfil, pero para un perfil que busque más el crecimiento a largo plazo, creo que hay opciones mejores.
Y quizá para diversificar, para que tenga una cartera de renta variable y no quiera endeudarse, con esa opción que comentaba, sí es una opción, ¿no? Para tener pues...
Claro, de todas maneras también a veces decimos es que quiero tener una cartera en inmuebles. Indirectamente, si tenemos acciones de Inditex, por ejemplo, también, claro. Ya tenemos inmuebles, porque dentro hay inmuebles, ¿no? Con lo cual, cuando compramos empresas, compramos gran parte de la economía, ¿no? A veces. Pero sí, puede ser una opción para quien busca más ese cupón que se llama, ¿no? Ese dividendo y esa tranquilidad, puede ser una buena opción.
Pau, yo me quedaría charlando media hora más de esos temas porque yo creo que son apasionantes, pero como tenemos tiempo limitado en el podcast, te tengo que hacer casi una última, que sería para quien está pensando ahora, dice, bueno, voy a dar una vuelta, tengo un dinero, voy a endeudarme o no, o tiene mucho ahorrado y quiere comprar su local, ¿en qué tiene que fijarse? ¿Qué le dirías tú que se fije especialmente para invertir en inmobiliario?
Bueno, yo creo que al final es hacer cada uno su propio Excel y que mire, yo siempre lo digo a mis alumnos, digo, mira, hay tres escenarios que te tienes que plantear. Mucha gente tiene dudas de decir, si compro esto, ¿a cuánto lo voy a revender o a cuánto lo voy a alquilar? Considera tres escenarios, un mínimo de me lo sacan de las manos, un medio de generalmente irá por ahí los tiros y un máximo. Y creo que eso es lo que más gente duda, de tener esos tres escenarios de venta o de alquiler y le puede dar mucha claridad. Creo que a veces se invierte un poco más en inmuebles con el corazón que con el Excel y los números, y creo que es el principal error. Y al final siempre digo que invertir en inmuebles es fácil, lo que pasa es que requiere tiempo. Entrar en cualquier broker, comprar un REIT o comprar una acción de Amazon o lo que sea, es mucho más sencillo, mucho más cómodo que ponerse ahí a buscar inmuebles y demás. Yo creo que es un camino apasionante, y para la gente que decía antes que tenga menos capital, también que tengan muy presente que incluso con poco capital o incluso sin capital se puede invertir. ¿Cómo? Como yo hice ahí en mis inicios, con el dinero de otras personas. Es decir, seguro que tienes amigos, conocidos, que entre varios nos podemos juntar y podemos hacer una compra de una vivienda para alquilarla o para venderla. Y de hecho, esto es una de las cosas que me parecen mejor a mí, porque estás tomando un rol activo y también te merecerás parte de la rentabilidad de esta operación. Te conviertes, entre comillas, en un gestor de inversiones, como podría ser un gestor de un fondo de inversión, que puede tener su comisión de éxito de lo que se gana y demás, ¿no? De hecho, algunos nuestros están haciendo esto y están, de alguna manera, como incluso algunos viviendo de esas inversiones que hacen con amigos, con conocidos, con familiares. O sea, me parece que es una posibilidad, eso sí, te tiene que gustar. Y aquí sí que hay que ensuciarse las manos sin trabajar mucho.
Claro, eso es para quien se quiera dedicar, ¿no? Para inversores que son más que
en
su cartera. Oye, en 20 segundos, ¿qué te parece? Porque justo esto lo que está haciendo son proyectos de crowd investing inmobiliario. Poquitos todavía y algunos que no han ido muy allá. Pero ¿a ti qué te parece? 20 segundos, ¿eh?
Yo creo que deberíamos tener control en las inversiones, con lo cual creo que pierdes mucho control cuando inviertes en este tipo de empresas o plataformas. Y a mí me gustaría más la inversión directa con una persona que conozca y que me genere confianza antes de invertir 50, 100 euros en una de estas plataformas.
Ok, pues nada, ahí queda clara tu opinión. Pau, ha sido un placer tenerte por aquí y conocer tu visión. Yo creo que en estos momentos, cuando también las preguntas que hablamos del principio de esa situación del mercado inmobiliario con la regulación, pues hablar con gente que tiene esto y realmente le afecta, pues siempre es interesante para tener ese punto de vista, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Igualmente, Vicente, aquí estoy para lo que necesitéis y, de nuevo, excelente labor que hacéis de divulgación y seguid así.
Muchísimas gracias, Pau Antó. Un abrazo.
¿Cómo movemos aquí la cabecilla, eh?
Sí. Al final le voy a coger gusto a esta sintonía.
Sí, ahí. Esto con Bitcoin no se podría hacer.
No.
El sonidito este.
Bueno. Suenan, pues no sé,
claro,
cómo suenan.
Serían las pesetas, no sé.
¿Cómo suena un Bitcoin? ¿A qué huelen las nubes? Yo qué sé, Vicente.
No suena.
Oye, a ver, una cosilla. Vicente, si pudieras decirme una ciudad para vivir y trabajar, de las gordas, ¿eh? ¿Con cuál te quedarías? A ver.
¿Y de las gordas gordas?
Sí.
¿Y? No sé. Yo es que en Madrid estoy bien, pero me gustaría que tuviera playita o que tuviera agua cerca.
Alcázar de San Juan. Bueno, a ver, te lo preguntaba porque, a ver, viendo opciones un poco para invertir en el sector inmobiliario, me he encontrado con un fondo, a ver, este me lo has dicho tú, ¿vale? Que tiene una cosilla muy interesante, que es que hace un ranking de 30 mejores ciudades para vivir y hacer negocios,
¿ah?
Y en base a esto invierte en inmobiliarias que tienen exposición a esas zonas.
Eso mola, ¿eh? O sea, que este es un proceso guay. O sea, primero se buscan las empresas, o sea, perdón, las ciudades que molan, y en base a eso buscan empresas que tengan propiedades inmobiliarias en esas ciudades.
Está curioso. ¿Verdad? Es un fondo de Rhodes que se llama Rhodes ISF Global Cities y que, bueno, tiene un patrimonio global de 660 millones de dólares, uh-huh. ¿No? 600 millones de euros.
Uh-huh. ¿Y qué tal? A ver, esto como lo que decía yo, ¿no? Esto invierte en empresas del sector inmobiliario.
Exactamente. Bueno, antes de nada, este fondo lo tenéis, por supuesto, en finia.com. Os vamos a dejar la ficha del fondo en la descripción y os vamos a dejar el escaparate de fondos inmobiliarios, muy importante, para que comparáis este fondo con todos los que hay allí y si os convence más o os convence menos, pues invirtáis, no invirtáis, o no invirtáis en ninguno o en todos o en los que queráis.
Además estamos haciendo, hemos cambiado parte de los escaparates y hemos puesto, por ejemplo, la rentabilidad a 3 años para que la gente pueda comparar.
Claro.
Somos muy de comparar, ya lo sabéis.
A ver, pero bueno, centrándonos en este fondo en particular, pues es un fondo con el que invertimos en inmobiliario, pero, a ver, indirectamente, es decir, compramos empresas cotizadas que tienen estos inmuebles, ¿vale? No los inmuebles per se. Por lo tanto, está completamente invertido en bolsa.
O sea, tú te compras acciones.
Tú compras acciones de empresas que invierten en inmobiliario.
Y tiene la acción de esa empresa, y a lo mejor la empresa que es propietaria de las torres en Madrid, las torres estas, o en Barcelona la torre esta de la Caixa, o de lo que sea.
Exactamente. ¿No? Hace falta, ¿cuánto hará falta de ir a, pues entonces a dar una pasta para invertir? Pues no, a ver, desde 1.000 eurillos ya podéis contratar una de las clases del fondo. Desde alguno de los partners que tenemos en finia.com, pues bueno, Renta 4, Ironía o EBN. Ya sabes que lo podréis hacer, como digo, desde la ficha del fondo que volvemos que dejamos en la descripción. Vuelvo a repetir.
O sea que así, de alguna manera, pues desde cantidades como 1.000 euros ya puedes tener muchas inmobiliarias que tienen muchos de los mejores edificios del mundo en cartera.
Está curioso eso.
Una cosa que está bien.
Sí, a ver, mira, te cuento un poco cómo está compuesta la cartera, que está pues en empresas de Estados Unidos casi un 60%, luego Japón un 10% y Reino Unido tienen un 6%. Seguro que ya estaréis pensando que compra básicamente esto, pues empresas así gordas, de edificios, de oficinas, inmuebles y ya está, ¿no? Así, edificios gordos, así.
Lo que uno piensa, ¿no?
A la Mancio Ortega hay en Madrid un bloque de edificios enteros. No,
eso es.
No, porque también tiene otro tipo de negocios. A ver, su principal posición en cartera se llama Prologis. ¿Sabes qué hace, Vicente?
Prologis.
Pues yo me he enterado con esto, ¿eh?
Ni idea.
No lo sabía. A ver, grandes centros de distribución logística. Es decir, estos mega almacenes que cuando compráis, por ejemplo, en Black Friday, Amazon, que os llega el paquete a casa al día siguiente y tal.
Tú no sabes lo que es eso, pero...
Yo algo me suena, lo de Black Friday. Pues estos almacenes donde te llevan luego el paquetito para que lo tengas al día siguiente, estos almacenes, pues... ganan un dinero, porque puedes ganar un dinero con ellos pues porque está cada vez más de moda. Ah. Ya sabréis de la cantidad de paquetitos que compráis ahora respecto a los que comprabais hace 5 años.
O sea que al final, por ejemplo, esta compañía es una forma indirecta de invertir en el boom del comercio electrónico.
Exactamente.
Por ejemplo.
Alquila estos centros de distribución esta empresa.
Muy bien.
Bueno, a ver, eso y también muchas inmobiliarias clásicas y cosillas de este palo también. Rentabilidades, que ya lo estaréis preguntando a estas alturas. A ver... anualizada en los últimos 10 años es un 9,38%.
Ah, no está mal.
No está nada mal. 5 años un 7% y a 3 un 10,54%. Es cierto que en 2020 pues cayó un 10%. Mientras todo estaba subiendo, eso es así.
No estoy viendo el gráfico en Finet, es que en 2020, claro, durante la pandemia se pegó una galleta salvaje.
Efectivamente. Como
que, claro, has dicho que tiene esta prioridad, por ejemplo, que también tendrá muchas de las otras de edificios de oficinas y tal, claro.
Esas...
es cuando el mercado pensó que no íbamos a volver nunca jamás a las oficinas.
Claro.
Que nos quedamos para
eso es la recuperación en ese tipo de empresas, pues ha sido un poquito más lenta y ahora en 2021 se estaría viendo cómo va esa recuperación que ahora mismo, en 2021, a día de hoy, último valor liquidativo, leo aquí, 6 de octubre, 19,82% de rentabilidad este año. Un 20, exactamente. Bien. Entonces, pues está recuperando un poquito esa parte. Ya digo, en 10 años, que es lo que nos importa, que a largo plazo, un 9,38. Problema, ya lo iréis oliendo, ¿no? Comisiones. A ver, dependiendo de la clase de acción también, ¿eh? Del coste de la estrategia puede variar. Las que se ofrecen en los distribuidores para inversor particular ronda la comisión de gestión del 1,5 anual, 1,5%. Okay. Ya digo, esto... depende mucho de la rentabilidad. En este caso, pues más o menos tendría una cierta lógica. Claro. Aquí siempre viene bien ver con cada distribuidor y asegurarse que esa clase no tiene comisiones de suscripción o de reembolso. Eso, por favor, mirarlo siempre muy bien.
Mirarlo siempre con cada uno. Yo con Renta 4, con EBN, pues mírate en concreto esa clase que te ofrecen ahí, que es lo que tiene. ¿Vale?
A ver, en resumen esto, pues un fondo para invertir en sector inmobiliario global, en un sentido más amplio, y con una gestión activa por parte del equipo de la gestora, de Rhodes, con buena rentabilidad histórica, la verdad, y accesible de tan solo 1.000 euros. O sea, aparte de la comisión, pues si te, como siempre decimos, si te compensas y el jamón es bueno, pues claro, habrá que pagar un dinero por él.
Claro.
Pues bueno, ahí está.
De todas formas, también hay fondos de este tipo de gestión pasiva, gestión indexada, o sea, que también lo podéis mirar y, por supuesto, comparar entre los distintos fondos, como ya hemos dicho al principio.
El comparador en la ficha, en la descripción del podcast lo tenéis.
Ahí lo tenéis.
Ahí ya vosotros. No. Oye, vamos a dar aquí todo porque si no nos tiramos 3 horas aquí.
Y lo que hemos dicho al principio de las ciudades esas que sale en el ranking que se hace esta gente.
Pues mira, Londres, San Francisco y Boston. Mejores ciudades para trabajar y vivir según el índice este de Rhodes.
Pues todas tienen agua cerquita.
En ese orden. Solo una ciudad española.
¿Solo una española?
Sí. Madrid.
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 Joder, yo creo. Yo hubiera pensado al principio Barcelona, fíjate, pero igual también con la movida de los últimos años. Pues también...
Qué sé. Habrá que mirarse un poco el índice.
Sí, porque además está guay, porque lo hacen con distintos criterios de sostenibilidad, de transporte, de educación, de no sé qué. Es una cosa que está chula. ¡El muro!
Vamos con el muro.
Ya estamos aquí en el muro que ha estado caído. El muro de Facebook ha estado caído, como bien habéis dicho.
Pues bueno, mi muro no se ha caído. La verdad, se ha mantenido muy firme. Muchísimas gracias a todos los que habéis respondido a la pregunta de la semana pasada. Os la recuerdo. Si vuestro fondo o acción cayera un 20%, ¿qué haríais? Yo la verdad que me he reído mucho con vuestras respuestas.
Ha habido creatividad.
Ha habido cositas. Mira, bueno, primero en YouTube hicimos una encuesta, ¿vale? Con 4 opciones. Venderlo todo, vender una parte, mantener mi inversión y comprar más. Bueno, pues mira, de vender, solo el 7% vendería todo o una parte. Y el resto, el 28% mantiene su inversión y el 64% compra más.
Esto tenemos una... Es que nos sigue gente que sabe de qué va la vaina.
Claro. Largoplacistas. Largoplacistas.
Hemos tenido casi 70 comentarios aquí a la preguntita, ¿eh? 70 respuestas, más o menos. Hemos seleccionado, no podemos todo porque ya digo, 3 horas nos iríamos.
Claro.
Hemos dejado las más graciosas.
Sí, hemos cogido las que, las mejores para el momento. Entonces,
graciosas / contundentes.
Mira, voy con iVoox. En iVoox, Andreuz nos dice, la acción mirarla, el fondo, si lo he elegido yo, pues le meto más.
Ahí está.
Jesús Barreiro dice, la respuesta es muy fácil, seguir el plan como en el equipo A.
Ahí está, también. Pero para eso hay que tener un plan, ¿eh?
Ojo. Sí. Importante. Mr. Marketing dice, pues es que resulta que tengo un fondo tan bueno que nunca ha caído un 20%.
Ya, por eso Mr. Marketing se lo vende bien.
Sí, ¿eh?
Dinos el fondo, por favor. A ver qué fondo es ese que nunca te ha caído un 20%.
De todas formas, dice, en caso de que se diera esa caída del 20%, mantendría mi posición o la incrementaría. Por otro lado, uno nos dice en iVoox, saludos desde Múnich.
Ah,
la respuesta es fácil, leería la carta de Vicente de cómo responder a los pánicos bursátiles.
La carta de Vicente, claro, la famosa.
Carta, para la gente que no lo sepáis, es una carta que me escribí a mí mismo para leer en momentos de pánico. Por carta para leer en momentos de pánico, y os sale.
Os sale, en Google.
Pues mira.
Y os lo dejamos en la descripción también si queréis.
Y un abrazo a Borg, de que nos alegra mucho que estés desde Minga. El año pasado aprendí a pronunciar esto y es lo que me llevo de la segunda temporada del podcast. Venga,
lo mejor.
Bueno, voy con las respuestas de Instagram. A mí lo que ha puesto LKSM89 me representa tomarme una caña y respirar.
Muy bien.
Yo haría eso también.
Muy bien.
Está bien.
Silvia nos dice llorar por los rincones. Ella ha sido clara.
No, hombre, no.
Mary Más Hambre dice, si es algo puntual lo mantendría. Si veo que en 9 meses no recupera, pues lo cambio.
Claro, aquí el tema es ese, cuando es puntual, en el momento puntual es cuando cuesta. Dices, ¿esto sea puntual o no?
Bueno, yo he encontrado una respuesta que creo que me va a meter dentro de vuestras referencias de fútbol. Este usuario aguantaría como Koeman en el Barcelona.
Koeman, aguantaría.
Koeman, pues mira, fíjate, es que no sé ni cómo se dice.
Koeman,
muy bien.
Digo,
muy
bien, pues leo todo. Sí, Pedro dice, si la estrategia es correcta, no me debería ni enterar que ha caído un 20%.
Qué orgulloso estoy de nuestra gente.
Claro, lo que decía el otro usuario, si tienes un buen plan, pues es que ni te enteras.
Claro, sí.
Bueno, otro usuario dice, pues comprar más siempre que haya cash.
Bueno,
aquí la botonera ahí, chiquín, lo pondría muy bien.
¿Y bailar un tango, tango y cash?
Mira, vamos. Pues tengo uno que dice, bailar una lambada y comprar. Lo tengo todo.
Ese es de tu época, Vicente, la lambada.
Lambada y cash.
Ay, otro cash. Dice, primero jurar en arameo, luego dejarlo ahí cruzando los dedos para que vuelva a subir.
Muy bien. O sea, que hay aguantadores y aguantadoras.
Sí, mira, Carmen Llamas dice, comprar más porque gracias a Finec Talks sé que hay una oportunidad.
Me vais a hacer llorar, ¿eh?
O sea, muchas gracias.
Carmen Llamas compra, claro. ¿Verdad? Compra, bueno, Llamas, ¿me entiendes, Antonio? ¿Lo has pillado?
Yo sí, pero sí, no, sí. Sin más.
Joder, ¿cuánto, por favor, botones, ya?
¿Y ahora qué pasa?
Twitter. Me queda Twitter. Papá Inversor dice, acojonarme. Estudiar los motivos y decidir si incrementar la aportación o retirar todo.
A ver, el acojón es que es inevitable.
Claro,
es inevitable. Lo que pasa es que hay gente que acojona y hay gente que da saltos de alegría directamente.
Sí, o sea, la tripilla y la garganta ahí se llenan.
Sí, es otro tipo de mariposillas en el estómago.
Sí, es otro, sí.
Bueno, Daniel Gómez nos hace reflexionar. Dice, ¿qué harías si tuvieras un Porsche en el garaje y bajara la gasolina un 20%? Tendrás que preguntar si tienes para echar más gasolina e irte de paseo o pues te toca mantita y Netflix y esperar a que escampe.
Me encantan estas cosas.
Muy
sí,
bonito.
Sí, ha respondido con una pregunta y nos hace reflexionar. Muy bueno, muy bueno. Germán Infante dice, pensar que ha llegado el COVID-21 y seguir con el plan.
El COVID-21, o sea, ya estamos adelantados.
Sí,
a...
sí, sí. Por favor, que no llegue el COVID-21. Bueno, y por último, la última respuesta que traigo hoy, Vicky Value dice, lo primero, analizar si es solo ruido o de verdad hay una pérdida permanente de capital.
Muy bien, pues efectivamente, yo creo que es... Qué maravilla de audiencia.
Sí,
la
sí.
Gente tiene la lección aprendida, ¿eh?
Una maravilla de audiencia.
E ingenio. Buenas ingenio. Respuestas.
Sí, sí, sí.
Luego lo difícil es estar ahí cuando ha caído un 20% y mantener la cabeza fría, porque ahí es cuando te atacan los demonios.
Claro, es que para decirlo aquí, hacer la bromica y eso, yo también las hago, pero luego...
Hay que verse
tú
en la situación.
Con plan te ves mejor.
Claro. Oye, que no ha acabado aquí la sección. Siguiente pregunta.
La semana que viene.
¿Cuál es la de la semana que viene?
Venga, voy con ella. ¿Por qué invertiríais ahora mismo en el ladrillo? ¿O por qué no? Y si es que sí, ¿cómo?
¿Cómo? Pues aquí hemos dicho cosas. Pues que te pides un crédito, que nos ha dicho antes Pau, y con eso te compras un local y lo alquilas, por ejemplo. Otra, pues no, y en fondos como los que habéis dicho ahí, como los que habéis analizado parecidos. Otro, pues que también lo decía Pau, pues me compro Inditex, que tiene un montón de tiendas y de solares y de no sé qué, indirectamente. Pues cada uno como lo haríais.
O el flipping house este.
Flipping house, pero es que...
comprar, reformar y vender.
Eso es una
y a funcionar.
O comprar, reformar.
Hay gente que lo está haciendo.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Entonces, decidnos cómo lo hacéis y así la semana que viene lo compartimos.
Claro,
aquí.
La semana que viene ya, pues a ver qué buenas respuestas nos traéis. Os recuerdo, en YouTube pondremos una encuesta, en Twitter, en iVoox, en Instagram y pues para la semana que viene pues venimos con las buenas respuestas y con la siguiente pregunta.
No os van a faltar sitios por donde os preguntemos, vosotros tranquilos. 70 respuestas aquí, esperamos que batáis las 70, ¿eh?
Eso.
Vamos a ver. Bueno, pues ahí está esa pregunta. Nos interesa un montón, porque yo creo efectivamente lo que se llama al principio es un momento en el que hay que diversificar carteras, que vienen años, pues a lo mejor un poco más complicados. Así que siempre son complicados los años, para sacar rentabilidad siempre es difícil. Así que nada. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación. Esperamos que responder a preguntas la semana que viene. Aquí llegamos al final de este episodio de Finec Talks, el segundo de esta tercera temporada. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.